la voz invisible no se ve, por lo menos no a simple vista, y en eso radica el peligro, porque como no es evidente, las personas que lo sufren no siempre se dan cuenta que están siendo abusadas y no se protegen, no se van, se quedan recibiendo constantemente humillaciones, mentiras, maltratos. Mi nombre es Claudia y este es el podcast de Calma Sanación, un espacio de contención emocional, aprendizaje y reconexión. En este capítulo quiero enseñarles lo que se conoce en psicología como la triada oscura de la personalidad, porque hace parte de un perfil de personas que tienden a ser abusivas en sus relaciones y que generan sufrimiento, especialmente de una forma encubierta, lo que impide a sus víctimas defenderse o arrancar. ¿Hay personas malas o con un lado oscuro? ¿Cuando alguien hace daño a otro, lo hace con conciencia de ello? ¿Existen las personas tóxicas? Poco se habla todavía en psicología de la triada oscura de la personalidad. ¿La conoces? Las relaciones interpersonales son bien paradójicas, porque si bien son fuente de felicidad o de bienestar, también pueden ser fuentes de todo lo contrario, de dolor, soledad, miedo. Y no es casualidad que la violencia interpersonal sea un tema tan estudiado. La violencia psicológica suele ser el tipo de maltrato más frecuente en las relaciones, y las consecuencias o el impacto psicológico sobre quien lo sufre puede ser tan grave como las del abuso físico, el abuso sexual o más aún. Y este no es un tema menor, y mucha gente llega a consultar después de haber pasado algún tiempo, poco o mucho, este tipo de abuso, y llegan destruidos, sin autoestima, emocionalmente destrozados, y no estoy exagerando, en algunos casos sin amistades ni redes de apoyo. Cuando el manipulador o la manipuladora es la pareja, no entienden estas personas por qué su relación de pareja no funciona, se culpan de ser muy celosos, por ejemplo, sospechan que la pareja no les es fiel, pero no tienen pruebas, sienten y perciben un maltrato, pero no tienen palabras para definirlo, porque es un maltrato invisible, que usa mecanismos encubiertos. En la sociedad, el grado de conciencia, la visibilidad o el umbral de percepción de la violencia es súper diverso. Por ejemplo, la mayoría de ustedes, yo creo, estaría de acuerdo en calificar una cachetada como una manifestación de maltrato físico, ¿cierto? O una humillación delante de mucha gente, de una persona hacia otra, podemos calificarlo como violencia emocional, ¿sí? Pero al disminuir la gravedad de los hechos violentos, tal vez el acuerdo no estaría tan generalizado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay personas que viven hace algún tiempo, puede que vivan en condiciones de desprecio, de humillación, de abuso, que son controladas o controlados, acosados, y viven estas situaciones con normalidad, y esta normalidad las produce el hábito, o sea, la habituación. Entonces vemos que por una parte, o sea, que gran parte de la violencia que sufren estas personas puede ser invisible para todo el mundo, incluso para aquellos que la padecen. Y por eso que yo considero que es tan peligroso este tema y quise hablarles especialmente de esto, de lo que se conoce como el abuso invisible. ¿Y por qué se hace invisible? Se debe principalmente porque el abuso aparece en forma indetectable, insidiosa, con primeros incidentes de baja intensidad que no se pueden codificar como violentos porque son poco intensos y son bastante aislados, ya no es una cuestión sistemática. Consisten al comienzo como en una suma de silencios, reproches, descalificaciones, amenazas que se toleran por el hábito, como les decía, por las que las considero como algo normal. Ahora, todo este tipo de conductas van aumentando sutilmente y gradualmente su intensidad. Y se alternan con manifestaciones amorosas, cariño y este abuso propiamente tal. Y se va alternando poco a poco, sin que la persona vaya tomando conciencia de ello, y se va creando un clima emocional de temor, de coacción, en el que todo adquiere otro significado. Entonces, como les decía, por hábito, estoy habituado a la exposición repetida de estos grados de violencia que a veces son más, a veces son menos, incluso los que son muy débiles o muy pequeños, esta habituación afecta a la persona que lo está viviendo y cómo la afecta. Y esto es lo que hay que poner ojo, que disminuye la conciencia crítica de la percepción y de rechazo a esta. ¿Qué quiere decir eso? Se distorsiona el umbral de tolerancia y se produce lo que se conoce como una especie de anestésico ante la violencia. La persona no se da cuenta porque pierde su conciencia crítica de la percepción de la violencia. Entonces, por eso yo decía al comienzo que el abuso invisible puede tener consecuencias más terribles que las de un abuso físico, por ejemplo. No es como para hacer concurso de cuál es el peor, pero de todas maneras es muy terrible y por eso quiero mostrarlo, para visibilizarlo. Entonces, esta habituación, es como que yo naturalizo esto, y eso quiere decir que lo normalizo, ¿ya? Normalizo estos primeros incidentes violentos. Entonces, esta naturalización me impide detectar la violencia que se está padeciendo, y también impide poder abandonar la relación. El abuso invisible ocurre en relaciones de pareja, en relaciones de padres con hijos, de hermanos, de amigos, laborales. Es decir, no tiene un género o una característica específica para ocurrir, ¿ya? Pero de todas maneras, uno perfectamente, como decía. Les comentaba en el capítulo anterior que uno puede dejar de juntarse con las personas con que se junta si es que no te hacen bien. Entonces, en este caso es lo mismo. Yo puedo decidir irme, pero en casos de abuso invisible, yo ni siquiera tomo la conciencia de irme porque no estoy siendo consciente de que estoy siendo abusado. Y eso es lo terrible. Entonces, los primeros incidentes de violencia, que no se ven del todo, van provocando igual sentimientos de malestar en la persona, con el deterioro de su autoestima, con el tiempo obviamente es que se va deteriorando, se va generando una sintomatología ansiosa, depresiva muchas veces, confusión, impotencia, desesperanza, miedo, y especial complejidad tienen las situaciones donde estas manifestaciones se confunden con conductas amorosas, posesividad, exclusividad, preocupación e interés por el otro, celos, pueden ser experimentados con ambigüedad porque hay una creencia de que si yo me preocupo por ti, obviamente voy a controlarte, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, esto hace confundir aún más a la persona que está viviendo todo esto. Entonces, Las víctimas, como se les llama a personas que son abusadas con este tipo de abuso, sufren un dolor muy grande. Este dolor también hay rabia, ira, se relaciona con la decepción cuando te das cuenta con qué tipo de persona has estado, con la incredulidad porque no llegas a creerlo, que todo esto ha sido a propósito. Tienes que vivir un duelo de en el fondo darte cuenta que la persona aunque tú estabas amigo, pariente, pareja, no es quien tú creías que era. Entonces, todo esto se suma a la baja autoestima, a que la persona se quedó sola, sin redes, porque muchas veces estas personas se encargan de hablar mal de las personas que tú quieres, de tus familiares, de tus amigos, con el objetivo de que te alejes de ellos. Y todo esto de una forma encubierta. En ningún momento te va a decir, oye, Juanita, Juanito, no te juntes más con tu amiga porque eres un tonto o una tonta. No, sino que a poquito todo esto es encubierto. Y ese es el modus operandi de este tipo de personaje. Entonces, hay autores que clasifican el maltrato psicológico con distintos indicadores según el nivel de expresión. Por ejemplo, ya sea comportamientos manifiestos o manifiestos encubiertos o enmascarados. Es decir, aquellos que se notan y otros que no se notan, que están enmascarados. Entonces, las conductas oscilan desde los reproches, las críticas, la banalización de los daños, es decir, yo trivializo tu dolor, no es importante, acusaciones y conductas destructivas, y todo esto son comportamientos de violencia enmascarada. Por ejemplo, la manipulación de la información, la existencia de negligencia afectiva. Como les decía, negar la violencia o bien atribuirla a la víctima la responsabilidad del episodio violento. O sea, todo esto es por tu culpa, ¿ya? Y todo esto, en el fondo, apunta a que existe una invisibilización de la violencia psicológica y que, como decía, esta violencia es capaz de causar síntomas físicos, desestructuración psíquica, es decir, sensación de que me estoy volviendo loco, consumo de sustancias, alcohol, incluso puede conducir al suicidio, ¿ya? Hay hartos autores que afirman que es común encontrar un proceso que se inicia con la negación de la víctima frente a la violencia por la cual pasó, porque generó un vínculo afectivo importante con esta persona, después llega a negar sus propias necesidades, decir, no, yo no importa lo que me pasó, no es tan importante, y finalmente permite la violencia psicológica. Para poner ejemplos de este tipo de conductas violentas, enmascaradas, por ejemplo, cuando yo pongo en tela de juicio tu cordura, por ejemplo, nuestro hijo o nuestra mamá, si somos hermanos o en el trabajo, algún colega, está haciendo algo. Y yo digo, doy mi opinión fundamentada en mis creencias, en mi experiencia, doy mi opinión. Y me hacen ver como que, oye, pero a ti siempre se te ocurren este tipo de cosas, por ejemplo. Oye, ¿cómo se te ocurre? Se nota que tú vives como en otro mundo, si siempre hacías media volada, por ejemplo. Eso, a todas luces podríamos decir, no, no es abuso. Pero sí es una manera en que yo te confundo y no asumo tu argumento y lo pongo en tela de juicio por considerar que tu cordura está en tela de juicio. En el fondo, no te considero como persona digna de dar una opinión, imagínate. Eso es súper violento. Y si nos damos cuenta, eso conducta es muy frecuente en muchos ámbitos de relación. Pero no la di ese tipo de conductas no son generadas por cualquier persona. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, el aislamiento, cuando yo aíslo personas, no digo, no, no se junten con esta persona, o yo misma la pongo en mal contra otras, la controlo a esta persona, la intimido, la amenazo, ¿no? Que yo me voy a ir, es que tú te vas a quedar solo o sola. El daño a sus pertenencias, a sus animales, por ejemplo, romper algo que hay que una persona le guste, que sea algo importante para una persona, eso es súper violento, ¿ya? Y no considerarla en decisiones importantes, usar los hijos en su contra, el abuso económico y tantos ejemplos que les doy para que ustedes se den cuenta que esto abunda en todas partes. ¿Ya? Y si ponen ojo, van a escuchar en el trabajo, en una conversación entre amigos o en la misma familia, este tipo de descalificaciones. Que si es una y me la dicen a mí, yo puedo defenderme, ¿ya? Si es que me doy cuenta. Pero cuando ya es mucho tiempo, frecuentemente, y las emiten, las generan personas que yo quiero, que les tengo confianza, yo bajo mi guardia. Y me voy habituando a esto. Y ese es el problema. Como me habitúo, lo normalizo. Y ya mi juicio, efectivamente, deja de funcionar bien. Mi juicio de realidad, mi juicio crítico y mi tolerancia al abuso. Ahora cabe preguntarnos, ¿quién es capaz de perpetrar este tipo de violencia? Es normal, por decirlo así, que se genere este clima de agresividad emocional o psicológica en una relación, cualquiera esta sea, como digo, de pareja, madre-hijo, amistades, jefe, etc. Y el punto es que el abuso invisible, como ustedes ven, tiene una lógica, tiene un modus operandi. Es decir, tiene un comienzo, tiene un desarrollo y en este proceso existe un control consciente hacia la persona que es la víctima, por así decirlo. Por lo tanto, tiene una manera consciente de ser pensado. Es decir, no es que alguien sin pensar empiece a generar este tipo de violencia. Esa es la pregunta que uno se puede hacer. ¿Quién o quiénes son capaces de idear un modus operandi que vaya reprimiendo el juicio de una persona, que vaya haciéndolo sentir mal a tal punto de que niegue sus decisiones, su juicio de realidad, de que empiece a dudar de sí mismo y vivir en un ambiente de desconfianza, de miedo, de coacción, de crítica? Y en esa pregunta quiero hablarles de lo que se conoce como la tríada oscura de la personalidad, que en psicología se refiere a los tres rasgos de la personalidad que definen lo que comúnmente llamaríamos a una mala persona. El uso del término oscuro implica a las personas que poseen estos rasgos, que tienen características que dificultan las interacciones tanto en el ámbito personal y afectivo como en el profesional y laboral. Y estamos hablando de un perfil potencialmente peligroso. ¿Y por qué peligroso? Porque como les digo, son personas que no dudan en manipular, en mentir, en saltarse algún principio ético o moral para conseguir sus objetivos. Suelen mostrar comportamientos desajustados socialmente o extremadamente egoístas que implican, por lo tanto, un sufrimiento de otros. Se saltan normas sociales pensando solo en los propios beneficios por encima de cualquier cosa o persona. Y aquí Vuelvo a hacer esta reflexión. Todos podemos ser agresivos o violentos en algún momento de la vida. Ya nos vamos a hacer las blancas palomas que nunca hemos sido violentos o agresivos. Si bien podemos humillar, hacer la ley del hielo a alguien, ser despectivo con alguien, ¿qué diferencia, como les decía, una persona de a pie común y corriente de un perfil manipulador? Básicamente, que la persona común y corriente es capaz de darse cuenta, sentir remordimientos después de maltratar a alguien. Las personas común y corrientes, que yo me incluyo, nos arrepentimos después de tratar mal a alguien, ¿ya? Puedo ser consciente de que no está bien maltratar a otra persona, y si lo hago, muchas veces puede que no haya sido consciente de la gravedad de mi conducta. Pero una vez que yo me doy cuenta que alguien me da a entender lo mal que se sintió cuando yo lo traté mal, cuando lo maltraté, entonces lo normal es que yo dejo de hacer esa conducta y voy a preocuparme aún más de tratar de no volver a ejecutar ese tipo de conducta. Eso es sano, porque nadie es perfecto, pero en la medida que nos damos cuenta de que hacemos cosas que dañan a otras personas, vamos sintiendo empatía y vamos mejorando en el camino porque sentimos remordimiento. La tríada oscura de la personalidad está compuesta de lo que se conoce como el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Hay un cuarto perfil que se podría incluir en esto, que es el sadismo, que son aquellas personas que sienten placer por causar daño a otras personas. Pero eso no está incluido acá, ¿ya? El tipo principal de malos tratos que suelen perpetrar estos tres tipos de personalidades en el ámbito de las relaciones es una violencia de carácter psicológico, como les decía. Es un tipo de abuso que ronda en la manipulación, en la cosificación, en la falta de empatía, el engaño, el desprecio por los demás. Son personas que abundan en la sociedad más de lo que uno podría suponer y tienen siempre una o más víctimas con las que satisfacen sus necesidades oscuras. Y una de esas víctimas puede ser tú o alguien cercano a ti, alguien que tú conozcas. Quizás por eso estás escuchando ahora este capítulo. Ojo. Las personas que tienen puntuaciones altas en lo que se llama maquiavelismo se caracterizan por ser cínicas, sin principios, creen en la manipulación interpersonal como clave para el éxito. Actúan fieles a esta premisa, utilizando a las personas que están a su alrededor en la medida que les proporcionen éxito y satisfacción personal. Y en la medida en que dejan de proporcionarles este éxito o satisfacción, descartan. Por lo mismo, ven a los demás como medios para lograr sus fines. Por otra parte, las personalidades narcisistas se caracterizan por un sentimiento de grandiosidad y superioridad desmesurados. Ellos se sienten superior al resto del mundo. Se asocian igual a una tendencia a utilizar a las personas a su entorno, igual que los maquiavélicos. También se caracterizan por tener una baja capacidad de empatía. Las personas narcisistas son exhibicionistas de sus virtudes y de sus encantos y necesitan la atención y admiración constante de su entorno. Por eso aquí es súper común ver a estas personas narcisistas rodeadas de seguidores, de personas que los adulan y que están ahí, porque ellos necesitan a estas personas que le remarquen lo lindos y virtuosos que son, ¿ya? Al mismo tiempo, son súper sensibles a las críticas que cuestionen su autoridad. Incluso pueden reaccionar de manera violenta cuando alguien, en el fondo, cuestionar su autoridad significa decirles que yo lo veo tal cual es, ¿ya? Es decirles, sabes que no te compro tu postura de tan bacán, porque yo sé que tú eres aquí, tú eres acá, tú eres acá. Esos son sumamente sensibles a eso y pueden reaccionar muy mal. Generalmente yo sugiero que cuando uno quiere hablar con este tipo de personas de algo, lo hable siempre con testigos, con gente, para que vean ellos con qué clase de personas están hablando, ¿ya? Pues no van a querer verse mal frente a la demás gente, ¿ya? Nunca hablar solo uno a uno con este tipo de personas. Manipuladores me refiero. Y finalmente, los individuos con rasgos psicopáticos son personas altamente egoístas, dominantes, también manipuladores, temerarios, es decir, osados, y también con una falta total de empatía y remordimiento ante el sufrimiento ajeno. La característica principal de una personalidad psicopática es un miedo muy bajo y ausencia de una conciencia. Asimismo, son buscadores de sensaciones, como les decía, porque son muy osados y fácilmente violan reglas sociales o expectativas sociales, ¿ya? En las relaciones interpersonales son, igual que los otros perfiles narcisista y maquiavélico, son encantadores, ¿ya? Son locuaces, tienen la palabra perfecta, porque son cosas estudiadas que ellos hacen. Ellos se disfrazan o juegan un rol, ¿ya? Porque saben que ellos no son así. Y juegan un rol muy bien hecho, son personajes muy bien pensados. En las relaciones, como les decía, son locuaces, encantadores, pero establecen afectos superficiales, ¿ya? Y por otra parte, la personalidad psicopática tiende a tener ausencia de nerviosismo o ansiedad frente a situaciones. Por ejemplo, cuando quieren lograr algo, nada de nerviosismo ni ansiedad. O sea, son como sangre fría, como conocemos nosotros. Entonces, este tipo de estos tres perfiles, que a mí me gusta llamar manipuladores, porque no vamos a saber bien cuál es cuál, quién, alguien que conozcamos, pero sí son manipuladores, porque todos ellos se caracterizan por querer manipular al resto y cosificarlos, es decir, usar al resto como una cosa. Cuando lo necesito para algo, lo adulo y lo mantengo en mi atención, pero cuando ya no me sirve, lo descarto. Y los tres perfiles también tienen en común que no sienten empatía por los sentimientos de las personas. Entonces, estos tres tipos de personalidad disfrutan un éxito real, ¿ya? En algún momento, sin embargo, esto que yo les digo que son encantadores y que tienen la palabra perfecta y que muchas veces uno los ve como estas personas salvadoras, poco menos, eso es mientras lo estoy conociendo. ¿Ya? No suelen ser escogidos como compañeros en relaciones de largo plazo, ¿ya? No son elegidos para ello, porque en el fondo la gente se empieza a dar cuenta de cómo son transcurrido un tiempo y se vuelven cada vez más impopulares cuando la gente ya los conoce. Entonces, también este tipo de gente disfrutan de brillar en una gloria. Intentan vincularse con gente importante, gente con poder, y también consideran a la mayoría como indignos de su atención o de su amistad, porque tienen este egoísmo y esta superioridad como a flor de piel. Entonces, hay autores que hablan de que los psicópatas, narcisistas también, afirman que manejan los sentimientos humanos a nivel cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Saben cómo se siente una emoción, saben qué significa, en qué momentos aparece, pero son incapaces de sentirlos de manera genuina. Y ahí está la diferencia, que no va a sentir algo con el corazón de manera genuina. Por eso es como lo que dicen, el psicópata se sabe la letra, pero no la música. Y por eso uno puede entender, pero ¿cómo esta persona me hace esto? Me ha hecho esto tanto tiempo, cuando ya las personas abusadas se dan cuenta que han estado en esta violencia y abuso tanto tiempo. Y se preguntan, bueno, ¿acaso no tiene sentimiento? No, y por eso que es un trastorno de personalidad, ¿ya? Y por eso que está incluido en el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, tiene una prevalencia del 3,3%, ¿ya? No es menor, están en todas partes. La psicopatía en general se asocia con asesinos en serie, abusadores de menores, ¿cierto? Uno se imagina eso. Sin embargo, como les decía, tiene una prevalencia muy alta y están en todas partes. Y el psicópata subclínico se le llama aquel personaje que no está en la cárcel ni en un sanatorio mental, sino que está integrado en la sociedad. Tiene un trabajo, amigos, familia. Nadie se imaginaría que tiene un trastorno de estas características, ¿ya? Y por eso que es bastante peligroso. Y por lo mismo es que yo hago en este momento este capítulo, no para, digamos, para ayudarlos a ellos en su dolor, porque ellos no sienten dolor, ellos no sienten remordimiento, ellos están bien. Y si no están bien, culpan a otros, o sea, no van a tomar conciencia para escuchar un podcast ni nada. Yo en este momento estoy dando esta información para las personas que se rodeen por estos manipuladores, las personas que de verdad sufren este abuso invisible y que tienen consecuencias graves en su salud mental, incluso en su salud física. Bueno, y resumiendo, este listado de posibles comportamientos de maltrato psicológico, se pueden dar muchos, muchísimos ejemplos que he escuchado, que he visto, incluso me ha tocado vivir también. Vemos cómo la persona violentada puede estar inmersa en una espiral, como les decía, en donde su juicio sobre la realidad que vive no es tomado en cuenta. Esa persona no lo toma en cuenta. Y por eso es comprensible que no encuentre salida a su problemática, porque incluso puede llegar a creer que no hay problemática, justificando la conducta del agresor, sufriendo las secuelas sin tener una clara conciencia del daño padecido. Este tipo de violencia se da en hombres y mujeres indistintamente. La violencia no tiene género y los trastornos de personalidad tampoco, ¿ya? Lo importante en este caso es cómo salir de todo esto. Bueno, primero, lo más importante para la persona que está viviendo eso, tiene que partir por ella, por la persona me refiero, la necesidad de buscar información. Eso es lo primero, porque parte de su mente sospecha que algo no está bien. Aún puede justificar y todo, pero hay una parte de sí misma que le dice, sabes que esto no está bien. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja en sesión? Principalmente es la visibilización, la toma de conciencia de la violencia padecida. Ya, es decir, que no sé, que tal persona te humille delante de tus amigos, de tu familia, no está bien, no es normal, no es sano, eso es violencia. Por ejemplo, que una persona todo el rato te esté criticando y te esté mostrando que eres incapaz, que no puedes, que no te resulta, en cambio a mí sí me resulta, eso tampoco es normal, no está bien. Todo esto tiene un efecto en tu salud. Ya, no solo tu salud física, tu salud mental. Hay múltiples obstáculos invisibles que te han impedido tomar decisiones saludables, ¿ya? Es decir, se va a desvelar, se va a quitar el velo a toda la trama de esos pequeños e invisibles abusos que ha soportado la persona por tiempo, ya pueden ser años, pueden ser meses, pero no, normalmente son años. La habituación a los mismos, te has habituado, por lo tanto, te parece normal. Las falsas creencias que también hay que visibilizarlas. Por ejemplo, Yo he escuchado que en la Biblia sale que la pareja tiene que hacer todo juntos porque son una sola carne, ¿ya? Esa es una creencia, independiente si uno la tiene o no, si te parezca bien o no. El hecho es que un manipulador puede usar esta creencia para meterse en toda tu vida y no dejarte respirar. Por ejemplo, que tú vayas al supermercado con un amigo. Si tú eres hombre y vas con un amigo hombre al supermercado, porque lo disfrutas, porque son amigos, porque uno con los amigos conversa cosas que no conversa con la pareja, pero que tu pareja, por esta creencia de que el matrimonio tiene que hacer todo junto, se mete hasta en eso, hacer ver que eso no es tan normal, que eso no es sano, ¿ya? Por ejemplo, lealtades que se han transmitido y asumido muchas veces sin tener conciencia de ello. Y eso es lo importante, ir visibilizando esto y dando, para que la persona vaya dándose cuenta y haciéndose consciente de que no lo han pasado bien en mucho tiempo, que no es culpa de ellos, porque una de las del chantaje emocional más común es culpar a la persona, hacerla sentir culpable de que todo lo que está ocurriendo es por tu culpa. Entonces, la persona efectivamente, aparte de cargar con mucho dolor, carga con la culpa de que gracias a él o ella la relación marcha tan mal. O en fin. Entonces, como les digo, no es un tema menor y es necesario hacerlo visible, es necesario entregar información, porque la persona cuando va escuchando estos temas, va diciendo, este soy yo, esto me ha pasado a mí. Y por lo mismo voy a seguir hablando porque el tema da para mucho, se han estudiado mucho al respecto. Y por lo mismo son relaciones, las relaciones abusivas generan un daño que no se puede medir fácilmente porque es muy grande y la persona no se puede ir de ahí. Y no es porque no quiera, sino porque está constantemente en una disonancia cognitiva en la cual sabe que eso no está bien, pero por otro lado, su corazón le dice otra cosa. Entonces es muy difícil. Como les digo, esto se da tanto en hombres como en mujeres. Y de hecho yo he recibido más hombres viviendo este tipo de situaciones. Mujeres obviamente que hay también. De hecho, hay una psicóloga que me gusta bastante, que se llama Marielle Marfil, que ella se ha especializado en narcisismo, en relaciones abusivas narcisistas, y se enfoca específicamente en mujeres que han estado en relaciones abusivas con hombres narcisistas, ¿ya? Por si quieren buscar más información. Como les digo, yo estudio en general hombres y mujeres víctimas y victimarios, ¿ya? Y bueno, eso por el momento. Voy a seguir hablando acerca de narcisismo y de perfiles manipuladores y cómo los perfiles empáticos son carne de cañón para estas personas. Y como siempre digo, si tú estás escuchando todo esto es porque eres una persona empática, que te importan las demás personas, que te importan los sentimientos de las demás personas y no vas a querer hacer daño. Y por lo mismo eres presa fácil de un manipulador o una manipuladora. Bueno, ahora sí. Damos fin a este capítulo recordando que si te hace sentido de alguna manera, no dudes en preguntar, en buscar ayuda conmigo, con cualquier o con la persona, digamos, con algún terapeuta me refiero. Si conoces a alguien que puede estar pasando por una situación de abuso relacional, compártele este capítulo para que esta información pueda llegar a las personas que más lo necesitan porque estén pasando por una situación así. Como digo, hay muchas más de las que uno quisiera y las personas no están en relaciones abusivas porque quieran, sino porque no pueden salir. Te doy las gracias nuevamente por quedarte escuchando y nos vemos en el próximo capítulo.